Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este lunes 1 de septiembre de 2025. Sí, empieza el mes de septiembre y lo hace con un lunes. Mucho ánimo para los que hayan tenido que retornar hoy al trabajo, pero la vida es así, el verano se va acabando, aunque aún podemos tener días de buen tiempo por aquí, por la provincia de Pontevedra. Vamos a analizar todo lo que ha sucedido el fin de semana en el deporte de nuestra provincia y todo lo que puede pasar en el día de hoy, en el que es el cierre de mercado de fichajes en el fútbol español. Soy Álvaro Lorenzo, Rodrigo Rodríguez está en la parte técnica. Ya digo, os vamos a contar el empate de ayer del Celta en Balaídos. Empate, gracias, porque fue con un gol en el 94 de Borja Iglesias para un Celta que mereció más, pero se vuelve a ir sin ganar un partido. Se va al parón con 3 puntos de 12. Mejores sensaciones que resultados. Ya tenemos calendario de la Europa League para los celestes y un ojo en el mercado que cierra en nada. Quedan 8 horas y media. Veremos si hay guinda o no en el mercado celeste. Hablaremos de la Primera Federación con el empate del Pontevedra en el estreno de la categoría. Con gol de su portero, sí, no me he equivocado. Marcó Marqueta en el minuto 98 para igualar el encuentro. También igualó el Celta Fortuna en su visita al Zamora. Sigue la pretemporada en Segunda Federación, Tercera, fútbol femenino, aunque se va acercando ya el inicio de las competiciones. Comenzó la Liga Guerreras en balonmano con una de cal y una de arena, la victoria del Guardesa, derrota de Porriño. Sigue en pretemporada, por ejemplo, el balonmano Cangas. Y hablaremos de muchos más temas, como voleibol, como fútbol sala, como balonmano, traineras, tenis. Bueno, muchísimo de lo que hablar de aquí a las 4, pero queríamos empezar por algo que va a suceder este fin de semana en Vigo, y es que se ha presentado hoy el torneo internacional Vigo Hockey, que se va a disputar los días 6 y 7 de septiembre en el Pablo Beiro de Bouzas. Lo organiza el Hockey Club CIES y hoy lo ha presentado junto al alcalde Albert Caballero su presidente Leonardo Torres Tomba. Este torneo, que se va a jugar el 6 y el 7 de septiembre, se hace sobre todo para recaudar fondos en favor de Iria, la portera del Hockey Club CIES de apenas 10 años que tiene una enfermedad rara, la hiperplasia suprarrenal congénita, y con lo cual se va a intentar recaudar fondos para esa enfermedad, que no le impide, eso sí, disfrutar del deporte que ama, del hockey desde la portería. Es un torneo de nivel, ¿eh? Van a venir aquí el Liceo de La Coruña, muchas veces campeón de Europa y de España, el Barcelos, que viene de ser campeón de la Copa de Europa precisamente de hockey y patines, y el Carballo, también portugués, además de un torneo de cantera. Así lo presentaba Leonardo Torres Tomba, el presidente de este Hockey Club CIES, el bonito torneo que vamos a tener este fin de semana en el Hockey Vigués.
Es un torneo muy importante para la ciudad porque vienen equipos de élite, donde viene, como dijo el último campeón de Europa, el Barcelos y el Liceo y también el Carballo, un equipo muy potente de Portugal. Y vamos a tener hockey desde las 9 de la mañana el sábado hasta las 6 de la tarde, donde después comienza el partido de la élite senior. Desde las 9 hasta las 6 de la tarde van a estar todos los equipos del club, y también hacer una mención especial que tenemos una fila cero, en donde la donación directa se hace un número de cuenta o un Bizum para poder apoyar esta causa y que se pueda recaudar los fondos necesarios para seguir investigando esta rara enfermedad que tiene una nuestra jugadora Iria, que nos da mucha fuerza para seguir para adelante. Viene todos los días a entrenar con una sonrisa, tiene que estar medicada todo el día con varios medicamentos diarios, y bueno, para ella y para esta enfermedad y para lo que realizamos el torneo.
Ahí estaban las palabras de Leonardo Torres. Por cierto, el hockey vigués quiere ir poco a poco, remontando después de unos años difíciles, como por ejemplo con el Traviesas de Vigo, que está con su equipo femenino en la Liga Plata y con su equipo masculino en la Liga Bronce. El mejor hockey del mundo se va a ver este fin de semana en Vigo, y además, y esto es por lo que lo queríamos destacar, por una buena causa. Momento ya de hablar del Celta, sigue sin ganar, menos mal que apareció el Panda en el último minuto.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando zumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
Nace un forzado momento en Camar, oficio de fútbol vigués. Tantos años, ejemplo de lo este paisón, se desfalecer tras cada balón. Afonte está el corazón, un cantante.
Hay que hablar ya del Celta y de su empate en el día de ayer, 1-1 ante el Villarreal, cuarta jornada para el Celta, realmente es la tercera jornada de Liga, pero recordemos aquí el partido adelantado ante el Betis, en el que un Celta se plantó con el descarte de Marcos Alonso, que estaba tocado, y de Mar Vidal, el tercer portero, con jugadores como Jutglà, que tenía gripe, o como Fran Beltrán, que estaba indispuesto, tampoco demasiado disponibles, al igual que Joel y Ristis, que tenían molestias. El 11 de Claudio, pues con 8 cambios, esto ya casi no sorprende a nadie, y más en una jornada, en una semana con 3 partidos. Novedad en el 11, Miguel Román, que se estrenaba en Primera División y lo hacía como titular. También se estrenaba como titular Brian Zaragoza. Esto hace que en apenas 4 partidos, 21 jugadores del Celta ya hayan sido titulares. De los jugadores de campo que han estado convocados, no lo han estado ni, por ejemplo, ni Ristis, ni Aidó, ni tampoco lesionado Starfelt, solo falta Damián por jugar. Un 11 además, con 9 jugadores de cantera, es decir, todos menos el portero Rado y Brian Zaragoza, porque formó con Javi Rueda y Carreira en los carrileros, Carlos Domínguez, Manu Fernández y Javi Rodríguez en el centro de la zaga, Miguel Román y Sotelo por delante, Aspas a la derecha, Brian a la izquierda y Pablo Durán arriba. 11 jugadores finalmente acabaron jugando de la cantera celeste con la entrada en la segunda parte, tanto de Hugo Álvarez como del Panda, Borja Iglesias también entrarían, y Lais Moriba, Willio Zuedberg, Óscar Mingueza. Por cierto, vio la amarilla Miguel Román y fue expulsado por una acción en los últimos minutos, ya en el descuento, el delegado de este Celta, el mítico Vlado Gudel. Los problemas del Celta, otra vez más las áreas, sigue dominando los partidos, sigue siendo mejor que sus rivales, pero no es capaz de dejar la portería a cero, aunque es verdad que en este caso fue por un gol, un golazo de Nicolás Pepe del Villarreal, y solo ha marcado 3 goles en 4 jornadas, que no es un bagaje demasiado bueno para lo que nos tiene acostumbrados el Celta por su manera de jugar. Menos mal que apareció el Panda en esa jugada que inició Manu Fernández, prolongó Javi Rueda y acabó rematando el Santiagués a la red para por lo menos igualar el partido. Es verdad, que el rival era un Villarreal que llegaba líder y sin encajar goles. Por cierto, peor entrada de la temporada hasta ahora, 20.172 espectadores, algo menos que en los partidos ante el Betis y el Getafe. Es verdad que en los próximos partidos, ya en septiembre, porque hasta el 14 de septiembre, domingo a las 2, no vamos a recibir al Girona con este parón del virus FIFA, ya se sumarán más localidades hasta las 23.000 embalaídos. Ya digo, llega ese parón, pendientes del virus FIFA, que no afecte demasiado a un Celta, que se va con apenas 3 puntos de 12 a este parón. ¿Es verdad que las sensaciones son mejor que los puntos, son mejores que los puntos? Pues sí, pero no saben demasiado bien para un Claudio Giraldez que vio el partido de ayer para ganar.
Primero, creo que es un momento de la temporada para no pensar excesivamente en puntos, sino pensar en sensaciones, en cómo estamos actuando, si estamos en una línea ascendente o descendente. Me voy muy contento del partido que hemos hecho, muy orgulloso del equipo. Creo que no hace falta ser subjetivo para decir que el partido es claramente para que lo ganemos nosotros, en méritos, en golpes, que no importa para nada en el partido, en el fútbol. Y habrá mucha gente que salga con la sensación de alegría haber empatado el partido. Yo no. Tengo la sensación de que hemos perdido otra vez puntos. Si nos vamos a los puntos en este momento de la temporada, queremos fijarnos en sensaciones. Hemos hecho muchas cosas muy bien. Hemos hecho una primera parte bajo el punto de vista soberbia, con un equipo que llegaba líder destacado, con una sensación de generar peligro permanentemente. Hemos sido capaces de defenderles muy bien, salvo en una acción que ahora mismo pues nos está penalizando el fútbol y está entrando en una mala defensa nuestra, que es lo que tenemos que mejorar, pero nos da un golpe demasiado duro y creo que la segunda parte no es del todo buena. Sin haber sufrido en exceso, pues sacamos un punto que está bien, pero creo que el resultado es para ganar, el partido es para ganar, vamos.
14º el Celta, ahora mismo con esos 3 puntos por delante de equipos que le podrían pasar en la tabla como Oviedo, Real Sociedad, Atlético de Madrid o Mallorca, porque tienen un partido menos, pero bueno. Ahora la clasificación es lo de menos, lo mejor son las sensaciones del Celta y que empiecen a llegar cuanto antes, si puede ser tras la vuelta del parón, las victorias para un Claudio Giraldez que obviamente habla de los puntos que tiene su equipo, menos de los que él cree que merece.
Me quedo tranquilo por lo que estoy viendo del equipo. Creo que hemos hecho un partido muy, muy completo hoy contra un equipazo. Creo que hemos sido superiores al Villarreal, que hemos sido superiores al Betis, que hemos sido superiores al Mallorca en muchos momentos y hemos tenido para ganar el partido. Que el primer partido en casa no estuvimos bien y aún así creo que tampoco es un partido para perder. Y evidentemente queremos tener más puntos. Siempre todos seguimos queremos tener más puntos, pero bueno, me quedo con la tranquilidad de que veo al equipo cada vez más asentado, más reconocible y valorando que tiene bastante mérito dominar a equipos como el Betis y el Villarreal.
Dejaba claro Claudio que iba a estar satisfecho con el partido de los suyos, aunque no hubiera llegado ese gol, aunque hubieran perdido el partido.
El partido hubiese sido igual de bueno entrando en la última acción o no, y es lo que me tengo que centrar, ¿no? Los goles y las victorias son consecuencia de un trabajo que creo que está bien hecho, en mi opinión, que es subjetiva también, y creo que es el camino de lo que quiero que sea el equipo y estoy tranquilo en ese aspecto, pero no conforme con los puntos o resultados que estamos obteniendo con lo que estamos haciendo, pero bueno, esto es fútbol y cambiará.
La reflexión que más me gustó de esta rueda de prensa de Claudio Giraldez era un poco para ubicarnos a todos, que a veces no nos damos cuenta de lo que está consiguiendo este Celta y cómo lo está consiguiendo. Le hablaban de ese 11 con hasta 9 jugadores de la cantera, con el debut de Miguel Román, con Manu Fernández repitiendo. Así lo valora el míster.
Me gusta que normalicemos que juegue Miguel Román y Manu contra un equipo de Champions, con los jugadores que tienen enfrente, y que se impongan en sus duelos, que jueguen muy bien, que jueguen con una naturalidad pasmosa en primera división, que saquemos 9 jugadores que vienen de jugar en el Celta Fortuna, de los 11, salvo Brian y Radu, una alineación completa, y compitamos contra un equipo de Champions, que todos sabemos qué tipo de club es, qué tipo de equipo es, cómo venía, y que lo normalicemos es una cosa muy buena y habla muy bien de todos, pero nos tiene que ubicar.
Hay que ubicarse, dice Claudio Giraldez, viendo lo que está consiguiendo este Celta y cómo lo está haciendo, que es quizá más importante. Eso sí, hay que empezar a encontrar el camino hacia el gol porque le está costando mucho al Celta.
Tenemos que coordinar muchas situaciones del último tercio del campo, tenemos que coordinar con jugadores que acaban de llegar, evidentemente Alfon, Fer, jugadores que estaban el año pasado, tenían muy automatizados esos movimientos en el último tercio del campo. Este año estamos con más jugadores nuevos en esas posiciones, Rueda, Junts, Brian, Ferran. Tenemos que coordinar ese tipo de situaciones para poder hacer más ocasiones de gol, pero creo que estamos haciendo ocasiones de gol suficientes, y tiene que ver pues con momentos en que la pelota no entra o que no estamos siendo capaces de acertar. El Villarreal no había encajado hasta ahora, le hemos hecho un gol, le hemos generado ocasiones de gol, no había recibido ocasiones de gol, había tirado 44 tiros a portería, creo que ha tirado 2, 3 en todo el partido. Hemos sido capaces de evitar que corriesen casi todas las acciones del partido. Hemos hecho un partido muy completo, pero no lo hemos ganado.
Bueno, no lo ganó el Celta, que eso sí, está pendiente de la posible guinda del mercado. Ya les decimos que cierra hoy a las 12. Si no hay salidas parece complicado, pero si las hay, ojo, veremos lo que puede pescar el Celta. Hablan muchos, sueñan muchos con el retorno, ojalá, de Brais Méndez, del jugador de la Real Sociedad y ex del Celta, a Vigo. Así lo ve Claudio, la guinda del pastel.
Esta es nueva. Porcentaje de que venga alguien. No sé. No valgo para esto. No te puedo decir. Entre el 0 y el 100. Ya he hablado de la guinda, que famosa. Pues ahí estamos. Me mantengo.
Entre el 0 y el 100, dice Claudio, de esa guinda del pastel. Lo sabremos en el día de hoy y mañana os lo contaremos. Mañana, por cierto, a las 11 comparece Marco Garcés, el director de fútbol de Celta, para valorar el mercado. Veremos si tiene que valorar o no algo de lo que pase en el día de hoy. Hablaron los jugadores, habló Miguel Román, que debutó en primera división con el Celta y lo hizo como titular y cumpliendo.
Cando debuté en primera, o día de hoxe é un orgullo para min, para a miña familia, xa que levamos anos soñando con isto, e a verdade é que para min e sobre todo para a miña familia é un orgullo. Que é sorprendente, en poucos equipos pasa iso, e a verdade é que cando entras no campo, fai dous anos, fai un ano, xogaba con eles, pois a verdade é que me fixeron o meu debut moito máis fácil.
Hablaba también Sergio Carreira, titular en el carrilero izquierdo, así lo vio el partido.
Una valoración agridulce por una parte, porque es verdad que al final conseguimos ese empate que no pensábamos que igual llegaba por lo minuto no que fue, pero también pensar que podíamos incluso ganar porque teníamos ocasiones para hacerlo, un juego estupendo.
Y hablaba por último el portero, Jon Hurtado, y os preguntaréis, ¿ya lo hace en castellano? Pues ya se defiende bastante bien el portero rumano de este Celta, hablando de su adaptación y de la afición celeste.
Me estoy acostumbrando paso a paso con el ritmo de juego. Esto para mí es un estilo de juego muy nuevo, pero está bien, me gusta mucho. Lo quiero mucho porque los fans son locos, pero en un buen senso, ¿no? Me gusta mucho eso. También pienso que podemos darle muchas satisfacciones sí, este año.
Locos en el buen sentido de la palabra, decía el bueno de Jon Hurtado. Por último, ya tenemos el calendario del Celta en esta Europa League. Todo se va a jugar los jueves y todo en casa al menos a las 9 de la noche, porque fuera eso sí que va a haber dos partidos a las 18:45, a las 7 menos cuarto. 25 de septiembre, el estreno del Celta será en campo del Stuttgart. Para el 2 de octubre, Celta-PAOK, primer partido de la Europa League en Balaídos. 23 de octubre, volvemos a repetir en Balaídos ante el Niza francés. 6 de noviembre, aquí ya a las 7 menos cuarto, visita de Celta al Dinamo de Zagreb. A la misma hora del 27 de noviembre, visita al Ludogorets. Y las tres últimas jornadas, dos en casa. 11 de diciembre, Celta-Bolonia. 22 de enero, Celta-Lille. Y se cierra esta primera fase. Ojalá que con el pase del Celta, ya sea a los octavos de final o al playoff, visitando el 29 de enero al Estrella Roja en Belgrado. Y ya os decíamos, el mercado abierto hasta las 12. Estad muy pendientes a Deportes Cope a nivel nacional, porque si hay alguna novedad en el Celta os lo contaremos. Mañana ya repasamos lo que dice Marco Garcés y si ha habido movimientos en este último día de mercado en Casa Celta. Hay que hablar de la Primera Federación. Comenzó con doble empate para los nuestros.
Deportes. Deportes.
Cope en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Volvía el Pontevedra a la primera federación en la que apenas ha vivido una temporada en la que quiere consolidarse, recibiendo en Pasarón al Cacereño, un Pontevedra que llegó a los 3.500 abonados, 3.007 asistieron a este partido en Pasarón. No pudo celebrarse, eso sí, la victoria, pero se celebró el empate como si fuera un triunfo, porque el Cacereño se adelantó pronto, el Pontevedra falló un penalti, se lo pararon a Selma, pero en el minuto 98, falta directa, centraba y el Copino había subido el portero Raúl Marqueta y cabeceaba como el mejor delantero para poner ese empate en el marcador. Rubén Domínguez, pese a ese empate sobre la bocina, no se iba del todo contento. Creía que podían haberse llevado el partido.
No, sensación de empate. Creo que hicimos una segunda parte, una primera parte en la que tuvimos dos errores en las que nos hicieron dos ocasiones claras de gol, pero creo que controlamos muy bien la situación y nos faltó desequilibrio en el último tercio, pero creo que la segunda parte el equipo merece ganar y no ganamos. Entonces tenemos que seguir trabajando, seguir siendo exigentes con nosotros mismos. Estoy muy contento con la actitud del equipo, que demostró el lema de Pasarón de que hay que roerlo hasta el final. El equipo creyó hasta el final, el equipo lo intentó hasta el final, el equipo se vació hasta el final. Logramos un punto que con esto haces que ellos, un rival directo, pues al final pierda dos. Y la sensación esa de alegría de conseguirlo al final, pero también creemos que pudimos haber ganado el partido.
La primera salida es este fin de semana a Ponferrada, al Toralín, y ya se está organizando por parte del Pontevedra un viaje, os lo iremos contando a lo largo de la semana. Buen juego del conjunto granate para su entrenador, para el debutante también con el Pontevedra en partido oficial, Rubén Domínguez.
Yo firmo ahora mismo que solo nos hagan dos ocasiones por partido en una categoría como esta. El Pontevedra tuvo la D-line, tuvimos el penalti, tuvimos el gol, tuvimos situaciones, creo que 7-8 córners. El equipo se vació, el equipo lo intentó, creo que generamos caudal. Una pena no haber metido el penalti, porque creo que Pasarón, viendo cómo aprieta, si llegamos a meter el gol esos últimos 20 minutos al Cacereño le iban a costar. Pero bueno, hay que estar también contentos de que en esta categoría cada punto es dificilísimo de conseguir y bueno, hemos sumado el primero y sabemos que nos quedan 44.
¿Cómo vio el gol de Marqueta? Porque no es habitual ver a un portero marcando un gol tan importante.
Sí, pues es la segunda vez que me pasa. David Sotelo de Taboadela también en un partido que íbamos perdiendo 2-1, no, na última xogada do partido fixo 2-2. É a segunda vez que me pasa. Ademais, mira, cando vin que saliu o balón do pé cando a lanzou Yelko, que iba perfecta. Era por a cabeza, despois Marqueta fixo un xiro ademais moi bo. E mira, ao final da igual que marque, ao final da igual quen faga os goles, o importante é que entrou, que conseguimos o primeiro punto en Pasarón e o primeiro punto da Liga.
Entrou el VAR a revisar, por exemplo, un choque de cabezas de Garay con un jugador del Cacereño. Y, por cierto, este es el parte médico de Benjamín Garay, que ya en las imágenes asustaba el golpe que tenía en la cara, traumatismo craneoencefálico y facial severo, tiene fractura del suelo y la pared lateral de la órbita izquierda, del arco cigomático izquierdo, de la pared antesuperior y lateral del seno maxilar izquierdo, con lo cual veremos tratamiento conservador, maxilofacial y oftalmología, veremos si puede jugar con máscara, veremos cuánto tiempo tiene que estar parado el central del Pontevedra después de ese duro golpe. Un VAR del que hablaba también el entrenador.
A mí no me gusta, pero o fútbol trátase de que cada día se xa un pouco máis xusto, gustaríame que todo fora máis fluido, pero bueno, ao final é algo que vamos a ter que convivir con él. De feito, en primeira e segunda división xa están convivindo co VAR, co outro VAR, pero bueno, creo que sí, que cada gol non o podas celebrar, que cada acción teñas que estar esperando, que cada... A mí non me gusta, pero bueno, é o que hai. Cada adestrador, ao final, vamos a buscar as nosas armas. Se eu vou ganando un 0 no 94 e teño dúas cousas por pedir, igual pido unha roxa na outra punta do campo. Ao final, cada un vai utilizar o VAR a súa maneira.
E, por súa parte, o Celta Fortuna empató sin goles en súa visita al Zamora. Por cierto, o Pontevedra e o Celta Fortuna tamén pendentes del mercado que cierra hoy tamén para ellos. Un punto que dá por bueno Freddy. Debutaron en el 11 Bilbao y Marín, de los recién llegados. Jugó el juvenil Ancho Rodríguez, tuvo minutos Bernard Somoa y fue titular Meixús, en un partido en el que el Fortuna tenía lesionados a Jaime Vázquez, Adela, Quique Ribes y a Vicente, tampoco estuvo Tarba. Se vio como le anulaba un gol por un claro fuera de juego, un Celta Fortuna, que por cierto, su canterano Hugo Bustos se va cedido a la Unión Deportiva Urense, que jugó con 6 canteranos en el 11, con 6 gallegos. Bueno, ya nos tiene acostumbrados este equipo de Freddy, que ya digo, daba por bueno el punto, así lo decía.
Es un punto excelente, y más viendo cómo fue el partido, el devenir del mismo. Creo que el Zamora ha sido mejor que nosotros, en los duelos, en las disputas, es un equipo muy difícil de jugar. Porque con ese juego directo desde Fermín, que mete cerca de tu área siempre, ganan segundos balones, y nosotros, pues bueno, nuestros tres centrales no pasan de un 80. Jóvenes, con poca envergadura todavía, y bueno, un partido para aprender, para mejorar estos chicos en un escenario complicadísimo, ante un buen rival, y es un punto bueno porque creo que el rival ha sido mejor que nosotros.
Por su parte, en la segunda federación sigue la pretemporada, aunque ya está a punto de comenzar. Este fin de semana lo va a hacer para el Coruxo, que cayó 3-1 ante el Celtic en su último amistoso y vio como Guille Pinín, su jugador, ha sido sometido a una artroscopia por una rotura en el menisco. Bajando a la tercera, hablando del Celtic precisamente, fichan a Jordan Domínguez, mediocentro de 30 años con pasado en el Compos y que viene de Grecia. Por su parte, el Gran Peña ganó 0-3 un amistoso al Valladares. El Alondra se ganó 2-3 al Celta Juvenil. El Estradense cayó 4-0 ante el Bergantiños, pero ha fichado, por cierto, ahí en Tejero, un extremo madrileño formado en el Atlético de Madrid y que también tiene pasado en el Sanse. Y por su parte, el Juventud de Cambados ganó el Trofeo Villa de Cambados, ese triangular, al ganar 0-2 al Rivadumia. Y caer 0-1 ante el Umia, el Umia le ganó 2-0 al Rivadumia, esos fueron los resultados para el Juventud de Cambados en este triangular. Y en la Supercopa Gallega no hubo buenas noticias para la Cultural Areas, que cayó 1-0 ante el Negreira, se queda sin el sueño de jugar la previa de la Copa del Rey y sin el sueño también de recibir a un Primera en su estadio. En el fútbol femenino, contaros que las Celtas ganaron un triangular en León después de ganar 2-0 al Olímpico y pese a caer 0-1 ante la Avilés, y el triangular del trofeo Vila de Bouzas entre el Óstrego, Sárdoma y las Celtas B, perdón, entre Tomiño, Sárdoma y las Celtas B, fue para el filial celeste.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
He dado tiempo a Miguelito a preguntarle a Xavi Alonso por lo que acaba de decir Davide Ancelotti en el partidazo.
Y ha dicho que para él el mejor entrenador del mundo es su padre y el segundo tú.
Y la trayectoria de Carlos comparado con la mía pues es muchísimo más amplia, ¿no?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. I want you to get
together. Hablamos de balonmano y del comienzo de la Liga Guerreras. Con estos resultados, Veravera 35, Porreño 20. El Porreño va muy mermado, ha cambiado demasiado el equipo y tenía una epidemia de gripe que le hizo tener ciertas bajas, además de que se medía con este equipo tan nuevo al campeón del año pasado de Liga y Copa de la Reina. Y por su parte, victoria del Guardés 23-28 en Lanzarote ante el Zonzamas. Así lo veía Ana Seabra, su entrenadora.
Un partido que pienso que el equipo empezó un poco nervioso. En esta liga no nos podemos relajar porque sabemos que podemos sufrir. No empezamos bien el primer tiempo, con muchas dificultades en buscar soluciones y estarmos un poco más relajadas a trabajar o a buscar las mejores soluciones. Y en el segundo tiempo, poco a poco, fuimos corrigiendo y nos costó bastante. Conseguimos, al final del segundo tiempo, recuperar, buscar sensaciones, estar un poco más tranquilas en buscar las soluciones con un 7-6 que de verdad que resultó.
Reconocí el entrenador Lusa que, pese a jugar ante un recién ascendido, fue duro sacar el partido adelante.
Tenemos que estar contentos porque sabíamos que no iba a ser un partido nada fácil. Siendo el primero de la liga, siendo que claro que queríamos hacer puntos, que un equipo que ascendió con muchas ganas de hacerlo bien y nos costó, pero el resultado final, nosotros tenemos que estar contentos por la lucha y por acreditar hasta el final que podíamos virar el resultado.
Sigue la pretemporada de balonmano Cangas, que cayó 29-26 en Portugal ante la Augas Santas. El Cisne ha fichado al lateral izquierdo esloveno Marko Rebić y además tuvimos Copa Galicia este fin de semana, las semifinales. En la femenina, Lavadores 20, Cañiza 25 y Rodavigo 23, Carballal 26. Y en la masculina, también en semifinales, Carballal 18, Novas 23 y Teucro 34, Bueu 32. Ya hablaremos este fin de semana, a lo largo de esta semana, largo y tendido, de lo que se va a disputar este domingo en Vilagarcía de Arousa, porque va a ser el centro del balonmano gallego. Desde las 11, la final de la Copa Galicia femenina entre Carballal y Cañiza. A la 1, la Copa Galicia masculina, Novas Teucro. A las 5, Supercopa Gallega entre Cisne y Cangas. Y a las 7, la Supercopa Gallega femenina, Porriño Guardés. Vaya día de balonmano vamos a vivir en Vilagarcía, organizado una vez más por la Federación Gallega de Balonmano. Aún nos queda mucho de lo que hablar. Quedan aquí 6 minutos hasta las 4.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a ocupar parte de esos minutos en hablaros de voleibol, un voleibol que ha estado muy de actualidad este verano por los títulos, por las grandes actuaciones de las selecciones españolas en categorías inferiores o por el debut de la selección femenina, o por el retorno, mejor dicho, más de 40 años después de la selección femenina a un mundial. En Vigo nos representa en la Superliga Masculina 2, en la segunda categoría del voleibol masculino nacional, el Vigo Volley de Diego Taboada. Un Diego Taboada que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé si estás de acuerdo conmigo y bienvenido sea que este verano se ha hablado mucho más de balonmano que otros veranos, quizá para la opinión pública o para la gente que no sigue tanto el voleibol, con esa selección sub-16 donde tan buen papel hicisteis contigo a la cabeza, la selección sub-19, el Mundial Femenino. Bueno, son buenas noticias, ¿no? Un poco el reflejo del crecimiento del voleibol en España.
Sí, ya en los tres últimos años se han estado dando resultados muy buenos a nivel de España y sí que estamos muy contentos, sobre todo porque, bueno, la participación nuestra, tanto mía como Jorge en la sub-16 o Ernesto y Daniel en la sub-19, incluso dos jugadoras gallegas en la selección absoluta. Entonces, bueno, creo que es para celebrar que el voleibol español y sobre todo el voleibol gallego pues sigue en buen nivel.
Centrándonos en tu Vigo Volley, viene una reestructuración, no la vamos a explicar aquí para la gente demasiado, pero prácticamente si no quedas entre los cuatro primeros, quedas un poco descolgado de esta categoría en la que ahora mismo estáis, ¿no? Por esa reestructuración que tienen preparada para la 26-27 la federación, Diego.
Sí, la Superliga 2 va a seguir teniendo tres grupos, lo que pasa es que dentro de estos tres grupos uno de ellos será el grupo oro, que le llaman, digamos que será por clasificación competitiva, sí. No por clasificación de zona. Bueno, nuestro objetivo es meternos entre los cuatro primeros de nuestro grupo para poder estar en ese primer grupo de Liga Oro.
Lo que pasa es que va a estar caro, ¿no?, con la Textil Santanderina, con los equipos gallegos de Umbría, Boiro, San Sadurniño, el descenso de MB, va a haber muchos candidatos, ¿no?
Sí, somos 7-8 equipos que vamos a estar luchando por ello. Y bueno, ya siempre, como siempre decimos, nuestro grupo siempre es el más complicado de los tres a nivel zonal. Entonces, bueno, pues como tú dices, nos daremos palos entre todos y a ver cómo es el resultado final. La liga va a estar entretenida.
Sí, sí. Diego, volvéis a apostar como casi siempre por la cantera o por jugadores que llegan aquí a Vigo a estudiar y también los podéis captar, ¿no? Otra vez la apuesta por la gente joven, la vemos contigo que estás dirigiendo la selección española de categorías inferiores.
Sí, la verdad es que, bueno, es un club de canteras, es un club que le gusta mucho las categorías inferiores y llevar a estos equipos de categorías inferiores a poder jugar a máximo nivel. Entonces, bueno, creo que encajamos muy bien esa filosofía, tanto el club como yo como entrenador. Entonces, ahí nos sentimos bastante cómodos.
Y habéis fichado algo de experiencia, ¿no? Con, por ejemplo, el checo Kopsara, ¿no? Que estáis fichando, bueno, experiencia con 23 años, pero para vuestro club es bastante experiencia.
Sí, es un chico que viene de jugar ligas muy buenas, que viene de ser más entre los cuatro mejores anotadores de la Liga Austríaca, que es una buena liga, de la primera división. Entonces yo creo que nos va a aportar mucho en esta temporada y para poder conseguir los objetivos de los que estamos hablando.
Empezáis la liga en poco más de un mes, 4 de octubre en Coya ante el Covadonga. No sé cómo tienes planificada la temporada, si muchos amistosos y si mucha carga de trabajo, ¿cómo lo tienes pensado?
Sobre todo mucha carga de trabajo de entrenamiento, algún amistoso jugaremos, evidentemente tenemos un compromiso contra un equipo portugués el día 21 y luego jugaremos contra equipos aquí de la zona Galicia, Boiro, Dumbría, sí. MB, entonces bueno, pues tendremos así un poquito de carga, pero sobre todo de entrenamiento en el mes de septiembre.
Pues Diego, te llamamos para ver cómo estaba un poco el Vigo Volley a un mes de comenzar la temporada, pero seguiremos muy pendientes cuando ya comience el fuego real para tu equipo. Diego Taboada, muchas gracias, un saludo.
Saludo, gracias.
Unos cuantos temas más de los que hablar para cerrar el programa. En Trainera se disputó el trofeo Teresa Herrera, lo que dejó el estado del mar con doblete. Una vez más, vaya temporada de Chapela. También se disputó, por ejemplo, en Buey el sábado, la prueba de la Liga CT, aunque ahí no teníamos representantes de nuestra provincia. En baloncesto, María Araujo, que ya se entrena con Valencia, vuelve a España la viguesa. Y el partido que se jugaba en Villagarcía, ese amistoso ambientazo, Leima Coruña 73, Obradoiro 76. Todavía tenemos más temas que tratar. Por ejemplo, en tenis, la derrota de Jessica Bouzas en dobles. Jugaba los dobles del femeninos del US Open con la italiana Cocciaretto y cayó por 6-1, 6-2 en la primera fase, abandonando, por tanto, el US Open, el gran slam que se está jugando en los Estados Unidos y en el que tenemos, por ejemplo, a Carlos Alcaraz. En fútbol sala, Pollo ganó un amistoso 2-1 a Ourense. La selección española ganó 5-0 y 5-1 a Marruecos con 4 jugadoras de Pollo, Ale de Paz, Noelia, Martita y Elena. Y tuvimos Copa Galicia el fin de semana. El Bembrive eliminado por el Estrela Futsal, que se va a medir a Pollo en cuartos de final. El Marín eliminado por el Leix, que se va a medir a Ourense. Y en la Copa Galicia masculina pasaron de ronda Bueu, Redondela y Pollo. Tenemos una siguiente ronda, por lo tanto, a esos equipos, además de el Leix y el Coruxo. Hasta aquí todo lo que teníamos que contaros en Deportes Cope para la provincia de Pontevedra. Un saludo.
Toyota Breogán Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabana Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.
Son las 4, las 3 en Canarias.